dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov y... Dmitry Polikarpov. La verdad es que me siento un poco raro trabajando desde casa, como todos supongo, pero en cualquier caso, en esta edición de nuestro programa hablaremos de nuevo de la enorme propagación de noticias falsas tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales en tiempos del coronavirus. Hay que recordar que desde el mismo principio de la pandemia del coronavirus, la Unión Europea ha acusado a Rusia reiteradamente de estar detrás de la campaña de bulos para desprestigiar Bruselas. No entiendo muy bien qué significa desprestigiar en este caso. La verdad es que me parece una palabra inadecuada, pero bueno, me acuerdo cómo en una de nuestras ediciones anteriores, una de las primeras dedicadas al tema del coronavirus, citamos a una crónica que acusaba a Rusia de una campaña de desinformación, poniendo como ejemplo la información de que los médicos italianos tenían la difícil elección a la hora de decidir a qué paciente salvarle la vida en primer lugar. Como sabemos ahora, es actualidad cotidiana, tanto en Italia como en España. Sin embargo, la tentación de encontrar un adversario externo que intenta perjudicar a la perfecta imagen de Bruselas, al parecer no ha desaparecido con el auge de la crisis del coronavirus. Más aún, da la impresión de que la Unión Europea necesita cada vez más a una Rusia que quiere poner trabas a los Estados miembros en su lucha contra la pandemia. Rusia y China estarían detrás de la campaña de bulos sobre el coronavirus para desprestigiar a la Unión Europea, titula a una de sus crónicas el canal español TV3. Les ofrecemos un fragmento.
La Comisión Europea quiere ganar la batalla a la desinformación sobre el coronavirus. Según un informe comunitario, Rusia y China estarían detrás de una campaña de difusión de noticias falsas para debilitar a la Unión Europea. Volvemos a Bruselas, Guillermo.
Sí, Vicente, este es un tema que preocupa mucho aquí en Bruselas porque nos cuentan que es continua esa campaña de desinformación para atacar, incluso para ridiculizar todo lo que suene a Unión Europea. Para luchar contra ello, pues se ha creado una página web que desmiente todos aquellos bulos que detecte, pero sobre todo se está hablando con los gigantes de Internet, con Google, con Facebook, para que ellos también colaboren y eliminen contenido falso. Como dices, en este terreno, pues casi siempre todos los dedos acusadores señalan hacia la misma dirección, hacia Rusia.
La Unión Europea al borde del colapso por el coronavirus. Lavarse las manos no hace nada. Este vídeo del 20 de marzo en España se publica una semana después como si fuera un hospital de Londres. Las fake news se multiplican. Las plataformas digitales reconocen que hay información falsa relacionada con el coronavirus. Los dirigentes europeos lo saben y lo han tratado en su última cumbre telemática. El equipo europeo especializado en desinformación ya ha desacreditado 150 bulos provenientes de Rusia y también se publican en China. Pretenden desestabilizar a la Unión Europea y en ocasiones perjudicar a los usuarios. Publicaciones de servidores rusos nos invitan estos días a descargar aplicaciones. Prometen protegernos.
Parece que ni el propio corresponsal a quien le animan, como acabamos de escuchar a repetir el mismo lema de que Rusia tiene la culpa, está muy convencido. No es de extrañar si analizamos los ejemplos de bulos, entre comillas, que se ofrecen. La Unión Europea al borde del colapso por el coronavirus. Y lavarse las manos no hace nada frente al COVID-19. O bien el uso de imágenes de un hospital madrileño haciendo pasar por otro de Londres. La verdad es que no me conviene tampoco. No entiendo cómo puede eso desprestigiar la Unión Europea. Pero la retórica europea en este sentido no deja demasiado margen. El alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dio esta semana una extensa entrevista en la que también advierte de que Rusia y China aprovechen la crisis del coronavirus para promover sus intereses en Europa y mejorar sus respectivas imágenes entre los europeos. Mientras no hemos visto todavía ninguna prueba fidedigna de una campaña de desinformación rusa para socavar a la Unión Europea, aprovechando la pandemia, lo cierto es que la propagación de fake news o noticias falsas, amplificadas por la rápida difusión a través de las redes sociales, ha ido de la mano de la pandemia sanitaria. La Policía Nacional de España ha localizado más de 1,5 millones de cuentas en redes sociales relacionadas con el coronavirus que se dedican a difundir noticias falsas. Estos perfiles se dedican a manipular y crear contenido spam. Un ejemplo de esas noticias es el bulo sobre una solución mineral milagrosa que un supuesto licenciado asegura que puede curar el coronavirus en nada más que 20, o nada menos 24 horas y exhorta a los médicos a probarlo. La Policía Nacional detecta más de 1,5 millones de cuentas que difunden en redes noticias falsas sobre el coronavirus, titula TV3. Les ofrecemos un fragmento de otra crónica de TV3 dedicado al tema.
La demanda de información esos días es muy importante, pero preocupa, atención, la difusión de bulos o noticias falsas relacionadas con el coronavirus. La policía advierte de que todos podemos contribuir a luchar contra ellas, evitando reenviar informaciones que no estén contrastadas. En las redes sociales ya se han detectado cuentas dedicadas exclusivamente a desinformar. Marina Monzón.
Se han creado más de 1,5 millones de cuentas en redes sociales para propagar mentiras, para propagar noticias falsas relacionadas con el coronavirus. Lo ha confirmado en su última rueda de prensa la Policía Nacional, que nos recuerda que la responsabilidad y la difusión de estos mensajes es de todos. Por eso es muy importante que no los reenviemos, que no los convirtamos en virales y evitar así ser víctimas de su manipulación. También aquí, en su cuenta de Twitter, la Policía Nacional nos lanza este mensaje, nos dice que cortemos la cadena y que no compartamos ningún mensaje que no provenga de fuentes oficiales.
Pues menos mal que en esta crónica nuestros colegas no apuntan a Rusia, por eso lo que dice la crónica parece mucho más útil para una persona perdida en la corriente de noticias falsas. Me pregunto si realmente hay tantas cuentas dedicadas a la difusión de noticias falsas. Y por otro lado, la Policía Nacional las tiene identificadas, ¿por qué no hace más que constatarlo? Por el momento no sabemos la respuesta porque el subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina, se ha limitado a recordar que la responsabilidad de estos mensajes falsos es de todos y ha pedido no convertirlos en virales. Evitemos ser víctimas de manipulación, dijo según los medios. Me parece tan perfecto como insuficiente ese llamamiento. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos, o estoy de nuevo con ustedes para seguir hablando de la avalancha de noticias falsas en tiempos del coronavirus, mientras los altos cargos de la Unión Europea no dejan de repetir que Rusia y China lideran la propagación de bulos en redes sociales para desprestigiar Bruselas ante los ojos de los europeos, los responsables de la lucha contra la desinformación en la red, al parecer, no hacen nada para contrarrestarla. O eso es lo que parece. El subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina, que anunció esta semana que sus subordinados detectaron más de 1,5 millones, ojo, de cuentas que difunden en redes sociales noticias falsas sobre el coronavirus, se ha limitado a llamar a los españoles que eviten ser víctimas de su manipulación. Por su parte, el ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el gobierno no quiere que la impunidad ampare a los autores de esos bulos. Prometió además esta semana que desde el departamento que dirige se revisarán los instrumentos legales para impedirlos, o al menos para que no se vayan de rositas, según dijo. Justicia revisará la ley para que los autores de bulos no se vayan de rositas, titula una de sus videocrónicas el diario español La Razón. Les ofrecemos un fragmento con las palabras del ministro español.
Sí, creo que tenemos un problema como sociedad con la irrupción de las fake. Sabemos que constitucionalmente tenemos el derecho a recibir una información veraz. Y evidentemente esto es justo lo contrario. Por tanto, sí, me comprometo, lo he dicho ya en distintos foros, a establecer un mecanismo que nos permita revisar si el instrumento de defensa de la sociedad es lo suficientemente fuerte y garantista para cumplimentar ese derecho al que tengo exigencia, que es el derecho a recibir una información veraz. Y si ello lo llevamos a un estado de alarma, evidentemente podemos hacer mucho daño social. Y por tanto creo que está más que justificada que con calma, con la serenidad necesaria para cualquier cambio legislativo, hagamos una revisión de cuáles son nuestros instrumentos legales para impedir, o si no por lo menos para impedir, que desde luego no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública de una manera grosera y sin justificación ninguna.
Pues la verdad es que a pesar del titular, esa intervención del ministro de Justicia español no promete mucho, solo constata que España tiene un problema como sociedad con la irrupción de fake news, o de las fake news, lo cual es nada nuevo, me parece. Pero tampoco explica por qué la sociedad tiene que luchar por su cuenta contra la propagación de los bulos. El ministro defiende que la pandemia no está afectando al Estado de Derecho, según dijo, y que no puede ser una excusa para debilitar el Estado de Derecho. Bien dicho, pero en lo que se refiere a las noticias falsas, la pandemia es un momento cuando hay que ejercer el Estado de Derecho por parte de las corporaciones de seguridad, por decir algo. Pero parece que no están preparadas para esa tarea. En este contexto, las medidas que están tomando los principales actores del sector, como por ejemplo Facebook, parecen mucho más eficaces. Así es el cambio de WhatsApp contra la infodemia de coronavirus, titula la edición en español de la CNN. Les ofrecemos un fragmento.
Entonces lo que hemos venido haciendo es introducir medidas en la aplicación para reducir la viralidad. No es la primera vez que lo hacemos. Ya habíamos reducido de 20 a 5 la cantidad de mensajes que podían ser reenviados por vez. Es decir, si uno recibe un mensaje, solo lo puede reenviar a 5 personas hasta antes de esta nueva modificación. Ese cambio que se hizo el año pasado redujo en un 25% el número total de mensajes reenviados en la plataforma.
Bien, es como que de alguna manera se desalienta a la gente y que tenga que tener mucha más ganas de enviar esa información, y claramente entiendo puede hacerse también el tiempo para poder chequear, aunque sea entrar a los diarios para ver si esa información es correcta.
Y pensar un poquitito más antes de reenviar un mensaje, ¿no? También te da la oportunidad de dudar, ¿este mensaje es cierto? Me parece extraño, tengo algunas dudas, ¿no? Y puedo hacer alguna búsqueda. Y ahora hemos dado un paso adicional, que es sin duda un paso muy importante y muy significativo. Y es que cuando un mensaje ha sido 5 veces previamente enviado y uno lo recibe, aparece una doble flecha, ¿no? Todo mensaje que aparece una doble flecha es un mensaje para nosotros altamente reenviado o altamente viralizado o altamente compartido. Desde ahora en adelante, esos mensajes que a uno le llegan con una doble flecha, solamente los va a poder reenviar a una sola persona de su lista de contactos.
Para mí, la explicación de Facebook de cómo combatir la difusión de las noticias falsas en la aplicación de mensajería me parece mucho más convincente y a la vez útil que los anteriores comentarios de los altos cargos de seguridad, aunque en algo coinciden, eso sí, porque delegan al usuario el papel del filtro principal, además, contra noticias falsas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con semejante enfoque. En época de pandemia, son los medios de comunicación reputados los que tienen que desmentir lo más pronto posible las noticias falsas, consideran algunos expertos. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes, estimados oyentes. Tal y como he dicho antes, en época de pandemia son los medios de comunicación reputados, eso sí, los que tienen que desmentir lo más pronto posible las noticias falsas frente a la impotencia de las corporaciones de seguridad y las principales compañías del sector. El papel del periodismo durante la pandemia de coronavirus puede significar la diferencia entre la información y la desinformación, considera el director de la maestría en periodismo de la Universidad Internacional de Florida, Alejandro Alvarado. Ante una avalancha de desinformación, los medios de comunicación deben actuar como filtro para contribuir con un clima de claridad, veracidad y confianza en la comunicación masiva, sostiene. Les ofrecemos un fragmento del comentario del señor Alvarado al Voice of America Televisión.
El coronavirus trajo consigo una avalancha de información ante la cual los medios de comunicación deben actuar, según el director de la maestría en periodismo, Alejandro Alvarado, como filtro para contribuir con un clima de claridad, veracidad y confianza en la comunicación masiva.
Ahora debe haber una colaboración entre todos los medios de todas las plataformas para desmentir lo más pronto posible este tipo de fake news, este tipo de mentiras y rumores que surgen en los medios sociales.
Para el experto en epidemiología Carlos Espinal, la verificación de las fuentes oficiales de información es vital para disminuir los niveles de estrés social que produce la pandemia.
Buscar siempre fuentes fidedignas de información. Desafortunadamente, la retransmisión de los fake news tiene más velocidad que la velocidad que tienen las noticias adecuadas y con la respuesta que esperamos.
En ese sentido, los académicos explicaron que estamos en medio de un escenario en donde diariamente surgen cambios en cada región, que deben ser estudiados desde el punto de vista estadístico y científico para sacar conclusiones, por lo que los medios deben evitar caer en posturas alarmistas que generen confusión y desasosiego.
Crear una red de influenciadores, una red de inclusive de periodistas de salud reconocidos, para desmentir todas estas versiones que corren fuertemente por los medios sociales.
La ética y el compromiso deben guiar a los profesionales de este oficio que, junto a médicos y asistentes, ayudarán a restaurar la salud global y a edificar un puente didáctico e informativo para la población.
Considero que se trata de un enfoque de los más responsables y serios sobre el tema de noticias falsas que hemos visto desde el inicio de la crisis del coronavirus. Y a los partidarios de la teoría de la conspiración que siempre buscan a Rusia o una parte interesada detrás de cualquier tipo de noticias críticas, quería ofrecerles un fragmento de una revista de prensa bastante reciente del diario español La Razón, titulada Fake News. Europa también señala a Sánchez. Las críticas al gobierno que Pablo Iglesias atribuye a una conspiración se repiten en todo el continente.
Los medios británicos están reflejando la crisis en España a raíz de la pandemia de una manera muy crítica. ¿Cómo respondió tan mal España a la crisis coronavirus? Se preguntaba recientemente el periodista Gilles Tremblay en The Guardian, en uno de los artículos que más impacto ha tenido en Reino Unido. Es uno de los momentos más oscuros y dramáticos de la historia reciente de España, afirma. Tremblay atribuye el elevado número de fallecidos a una multitud de factores, desde el carácter extrovertido de los madrileños y el buen tiempo que se vivió durante los días en los que el brote estaba empezando hasta el deteriorado sistema sanitario tras una década de austeridad económica y la reacción tardía y torpe del gobierno de Pedro Sánchez. Aunque admite que España tiene solo un tercio de las camas de hospital per cápita de las que ofrecen Austria o Alemania. Sin embargo, eso es aún más que las que tienen Reino Unido, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Por su parte, The Financial Times destacaba este mes que la diferencia de España respecto al resto de países en la lucha y gestión de la crisis sanitaria es que no se ha dejado atrás las rivalidades de los diferentes partidos y sectores políticos. El rotativo asegura que a medida que aumenta el número de muertos y el gobierno dictamina nuevas normas para paliar el desastre, la política de la confrontación se hace todavía más presente entre gobierno, oposición y Generalitat catalana.
Pues a medida que aumenta el número de muertos, la política de la confrontación al parecer se apodera también de los altos cargos de la Unión Europea, que buscan enemigos externos para justificar su ineficacia contra la avalancha de desinformación a la que actualmente hacen frente a los europeos. En semejante situación, cabe repetir que solo la ética y el compromiso de los profesionales de periodismo ayudarán a restaurar la salud global y a edificar un puente didáctico e informativo, eso sí, para la población. Pues sí, con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov, y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. ¡Hasta la próxima!